buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Estamos aquí para hacer un preguntas y respuestas que llevábamos bastante tiempo sin hacer. También tenemos planteado hacer otro para el canal de YouTube, así que estar atentos porque todavía no tenemos fecha, pero lo haremos. Y la verdad que os suele gustar este preguntas y respuestas, a nosotros también nos gusta. Siempre nos soléis dejar alguna pregunta un poco con más odio o con más entraña. En esta ocasión no la ha habido. Sergio y yo nos hemos sentido un poco decepcionados. Así que esperamos que para la próxima sí que lo tengamos. Pero Sergio, tenemos unas cuantas preguntas interesantes. Y me gusta porque ya empieza uno de los temas más interesantes, que es el de los traspasos. Se nota que este año va a ser en marzo, pero ya se nota que se acerca. Y tenemos varias preguntas también relacionando los traspasos, que a mí es algo que particularmente me encanta.
Muy buenas, Nacho. Preguntas y respuestas, como bien dices, centrado principalmente en los movimientos que pueda haber y no ya solo en traspasos en las próximas semanas, sino ya quizás más a futuro de cara a verano o la próxima off-season.
Así es, y vamos a meternos de lleno. Comenzamos con la primera pregunta que tenemos aquí en el guión, que dice: hola, enhorabuena por el programa. Me gustaría que hablaseis sobre la situación de Ricky Rubio. Es evidente que no encaja en Minnesota y no tiene sentido que con su nivel mostrado hace meses y su salario, 17 millones, juegue solo 20 minutos y salga desde el banquillo. El traspaso de D'Angelo Russell o el suyo será inminente, supongo. ¿Qué equipos podrían estar interesados? Te voy a dejar a ti, Sergio, pero lo primero, agradecer el comentario sobre el programa y eso, Ricky Rubio. La situación en Minnesota es terrible y casi le hubiese salido mejor quedarse en Oklahoma.
Tal cual, porque al final desde fuera no se entiende muy bien o no han dado las explicaciones por la cual traes a un jugador que llega probablemente en su mejor estado de forma, más allá de que nosotros seamos españoles y podamos tener más o menos afiliación a Ricky, no tiene mucho sentido desde un punto de vista objetivo el rendimiento que está teniendo, el encaje que le han dado y, como bien dice el que nos ha hecho esta pregunta, el volumen de minutos. Leí hace poco, no sé si en un rumor, no sé hasta qué punto era fiable, de que se le estaba buscando salida a D'Angelo Russell. A mí me costaría mucho, porque eso supondría que le van a dinamitar de nuevo el proyecto, un proyecto que llevan ya probablemente 5 o 6 años sin echar a andar. Y creo que la única opción es que salga Ricky, pero ahora mismo el mercado que puede tener es muy limitado, pese a que fuese determinante en los Suns en el pasado curso y el MVP del Mundial. Pero creo que este año en concreto, en esta 2021, vamos a tener que esperar a que termine para poder buscarle un nuevo destino a Ricky Rubio. Y yo creo que va a ser complicado porque, pese a que es un jugador pues muy válido como todos sabemos, pues ya entra en una edad y ese tipo de cosas, más en un puesto de base, pues tienden a ser o a pesar un poco más a la hora de negociar.
Sí, además también aquí tenemos la situación de que Russell es grandísimo amigo de Karl-Anthony Towns, entonces cuesta pensar, ¿no?, en su traspaso. Sí que es cierto que Russell no está bien, pero es que Minnesota era un equipo del que se esperaba muy poco, su plantilla ya tenía muchas limitaciones y sin Towns quedan completamente expuestos. Es imposible sin Karl-Anthony Towns. Veremos lo que ocurre. Yo sigo pensando que lo ideal para el equipo en el corto plazo sería utilizar más a Ricky sobre balón y D'Angelo como anotador, porque además estos Timberwolves son muy jóvenes, son muy egoístas, hacen la guerra cada uno por su cuenta. Hemos visto a Ricky muy crítico en varios partidos y tampoco se ve una gran mano de Saunders desde la banda, ¿no? Entonces veremos, porque estoy seguro que Rosas no va a permitir otra temporada lamentable como esta y meterá mano en posible incluso cambiar de entrenador, traspasos, meter veteranos. Necesitan muchos cambios los Timberwolves si quieren retener a Towns durante los próximos años. Yo, por tirar algunos nombres donde me encajaría Ricky, me puedes decir, Sergio, qué te parecen y pasamos a la siguiente pregunta. He apuntado los únicos tres de la liga donde me encaja fuera de Minnesota, que serían, sin querer meterme en traspasos o cómo podrían compensar los 17 millones, los Clippers, que les vendría bien un generador extra. Los New York Knicks, que tienen a Elfrid Payton y, bueno, pues han salido rumores incluso por Derrick Rose, o Orlando Magic, que están usando a Cole Anthony de titular, tienen a Markel Fultz lesionado y necesitan un base. De hecho, estaban utilizando a Aaron Gordon como base hasta que se ha lesionado. Entonces, son los tres únicos equipos en los que me encaja ahora mismo a corto plazo para esta temporada.
Yo te compro bastante el de los Knicks, me encajaría bastante con Tips y te añadiría solamente Pelicans por una cuestión de que si van a mover a Eric Bledsoe y a Lonzo Ball probablemente van a necesitar un base de garantías o alguien que suba el balón.
Sí, pues ahí tenemos los equipos que desde luego no son muchos. También sabemos que Ricky necesita un contexto específico para poder jugar su mejor baloncesto y en Phoenix lo tenía. Siguiente pregunta, ¿qué equipo sufriría más si pierde a algún jugador de nivel no All-Star? Yo cogiendo solo a los equipos, o por lo menos considerando a los equipos más top, tengo muy claro, Sergio, que me quedo con Utah Jazz, porque ahí considero que el único gran All-Star es el amigo Donovan Mitchell. Rudy Gobert, en mayor o menor consideración para cada uno, es un enorme especialista defensivo, que le hemos visto también expuesto en playoffs, en temporada regular creo que no hay ningún tipo de duda sobre su impacto, pero también hemos visto lo que supone para ese equipo bajas como la de Bojan Bogdanovic o cuando no está Joe Ingles, así que yo me quedaría con los Jazz.
Yo también me quedaría con ellos, pero por dar un segundo equipo, yo me había apuntado aquí los Memphis Grizzlies, porque al final, sí. Si no me equivoco, están cuartos en clasificación o quintos, dependiendo del porcentaje de victorias, pese a que todavía han jugado menos partidos que el resto por el protocolo de salud. Al final tienes a gente como Kyle Anderson, a Dillon Brooks o incluso a Jonas Valanciunas a un gran nivel y que están muy lejos de ser un All-Star o probablemente un considerarles candidatos a ello. Ya descarto a Jamorant porque yo creo que sí que está jugando a nivel All-Star, o al menos para merecerlo. Por tanto, yo creo que si a los Grizzlies les quitas cualquiera de estas piezas, incluso me atrevería a decir Gorgui Dieng, que está tirando incluso triples,
sí, sí.
Les acabarías dejando en la estacada. Y al final se notó un poco en la burbuja el año pasado que les costó ese último empujón para clasificarse a los playoffs por faltar Jaren Jackson Jr. Y este año, pues bueno, lo están remediando en cierto modo.
Kyle Anderson, que está haciendo una temporada muy sorprendente. Creo que se está hablando poco de este tipo, que está jugando con una confianza que no habíamos visto nunca en él. Está lanzando triples que en algún partido parece incluso Stephen Curry. Y los está metiendo. La verdad que está jugando a un gran nivel Kyle Anderson para los Memphis Grizzlies. Nos ponéis aquí simplemente Tate, el rookie revelación. Yo al principio había leído Tate, luego ya he dicho, vale, es Tate, Jason Tate, Jason Tate, como se pronuncie, el rookie de 25 años de los Houston Rockets, que su fichaje fue poco llamativo, o hubo quizá más mofa que otra cosa, porque es un jugador de 25 años que quedó undrafted y que venía de jugar de la Liga Australiana, previo paso por Bélgica. Pero lo cierto es que este Jason Tate, que está teniendo muchos minutos, creo que también ha perdido desde el traspaso de Harden y pues que llegasen más piezas a Houston, lo cierto es que se está mostrando como un acierto y un jugador que puede hacer un poquito de todo. Y recuerdo un partido en específico contra los San Antonio Spurs que terminó con un doble-doble y con 5 asistencias, o sea que está siendo toda una sorpresa. Además, un tipo que tiene no es especialmente alto, no llega a los 2 metros, pero una gran envergadura, tiene físico, parece otro de estos movimientos de Houston pequeños que nadie presta atención, o de jugadores que parecen desechados por el resto, y me vienen a la cabeza en esa línea pues gente como Eric Gordon o Ryan Anderson, que firmaron con los Rockets cuando estaban plagados de lesiones, mismamente la llegada de Daniel House vía G League, que era un jugador del que nadie esperaba nada, y ahora están recibiendo llamadas en la oficina de Houston por él, o por ejemplo el más reciente, Sergio, Kevin Porter Jr., trayendo a cambio de una segunda ronda que va a ser nada. Entonces Houston tiene ya ese historial de ir a por este tipo de jugadores y que creo que también cada vez es algo mayor en la liga, que te da oportunidades, porque al final lo diferencial son las estrellas, pero si consigues traer jugadores por estas vías, no los desechos de los otros equipos, y convertirlos en piezas útiles, vas a ganar mucho terreno.
Sin ir más lejos, la llegada del año pasado de Ben McLemore, que era un jugador prácticamente sí, ya en los límites de la propia NBA y completamente desechado, pese a ser un pick de lotería, pues acabó teniendo probablemente la mejor temporada de toda su carrera. Y mencionabas Daniel House y creo que es probablemente la mejor comparativa con Tate, porque comparten en cierto modo una posición, tienen un perfil, entiéndase, bastante similar, un rol muy concreto y definido, y que pueden en realidad hacer un poco de todo. Y yo creo que esa es la clave con Tate, veremos hasta qué punto tiene recorrido, Pero aquí lo que pasa es que el hecho de ser un rookie, de ser tan mayor, tiene en cierto modo y que haya tenido un rendimiento así, con que los equipos pues no los tienen tan monitorizados como pueden tener a cualquiera de los otros jugadores. Y eso al fin y al cabo se nota, sin ir más lejos el caso de Peyton Pritchard con los Celtics, que las primeras semanas prácticamente era imparable porque nadie le tenía rastreado o tan con un seguimiento tan concienzudo como podrían ser otros jugadores.
Eso es, al final el scouting es fundamental en los equipos de élite y pues a Jason Tate seguramente no le tendría scouteado nadie, vamos a ser sinceros, pero ahora también, como digo, jugando un poquito menos, pero hay otra pieza interesante que tienen los Houston Rockets. Me había saltado una pregunta que es de las más interesantes que nos habéis dejado, que dice: ¿qué equipo creéis que sería el mejor fit para Lonzo Ball en caso de ser traspasado? Veremos si finalmente sale o no. Yo he apuntado dos equipos, Sergio. Uno de ellos los comentó uno de nuestros compañeros, no sé si fue Juan Estevez o Agustín Aboy, que habló de Lonzo Ball en Golden State Warriors, ayudando un poquito a Stephen Curry en esa generación. Y bueno, pues en un equipo donde no tendría tantas responsabilidades ofensivas y quizá podría florecer más su tiro exterior, acompañado de la mejora defensiva que daría. Y por supuesto he apuntado a los Charlotte Hornets para tener a LaMelo Ball con Lonzo al lado en un papel más de apoyo.
Mira, yo por la vía de los Warriors estaba ahora pensando, relacionando con una pregunta que tenemos después, y traspasaría o trataría de mover de algún modo el contrato de Kelly Oubre a cambio de Lonzo Ball, porque al fin y al cabo, pues los Pelicans no tienen mucho que ganar, podrían incluso rascar una ronda a cambio de adquirir el contrato de Kelly Oubre, lo cual es algo bastante habitual dentro de estos contextos, y desprenderse de Lonzo Ball, que es un expiring, un agente libre restringido, que les vendría muy bien a nivel salarial a los Warriors, porque siempre te da esa opción de poder renovarle o igualar cualquier oferta manteniendo los derechos verdes, que eso pues teniendo el contexto en el que están los Warriors, que son el equipo que más altos tienen los salarios de toda la liga por las circunstancias que se han dado, pues yo creo que les vendría bien. Y es un jugador, a mí Lonzo Ball, que me gusta especialmente, que pese a todos los problemas que haya podido tener en su inicio de carrera, puede llegar a tener un techo mucho más alto del que se le haya podido ver. Y no se le ha explotado de la manera que podría haberse, de lo que se podría haber intuido con sus años en UCLA. Creo que es siempre se ha dicho que es el base del futuro, y pese a que no tenga tiro, yo creo que es un jugador sumamente aprovechable, y en un contexto como el de los Warriors, pues a mí me encajaría bastante. Por dar otro nombre, me sería un poco complicado verle en los Hornets, por a nivel salarial quizás, a nivel de tratar de cuadrar o que a alguien le interesase alguna de las piezas que tiene en Charlotte, pero poco más allá. Incluso podríamos hablar de Orlando, por lo que decías antes, de que tienen muchas ausencias y les faltan bases, pero en algún momento van a tener que volver.
Sí, al final Lonzo Ball también, evidentemente creo que al final ya queda muy lejos de esa etiqueta de superestrella que se le podía poner cuando fue elegido con el número 2 del draft. Luego también es lo de siempre, ¿no? ¿Cuántas superestrellas salen de cada clase y en qué elecciones? No tiene pinta que vaya a ser un tipo All-Star nunca, pero es un jugador muy aprovechable que ahora mismo está en un contexto absolutamente negativo para él en estos Pelicans, donde no encaja al lado de Eric Bledsoe. JJ Redick está esperando la salida, faltan tiradores, el equipo ha empezado como una absoluta decepción. Recordemos que en la pasada temporada estaba haciendo el mejor baloncesto de su carrera hasta, todo hay que decirlo, Disney, donde estuvo muy mal, pero en la línea general de todo el equipo. Así que tampoco le han dado facilidades o no ha tenido la mejor situación en su carrera para tener continuidad y el contexto para desarrollarse. Nos decís, tenéis que hablar de los Suns y más concretamente de DeAndre Ayton. ¿Cuál creéis que es su techo? ¿Creéis que puede llegar a ser en algún momento el mejor pívot de la liga? ¿Y si creéis o qué creéis que necesita para seguir mejorando? Un saludo. Nos pregunta Manuel López en Twitter. Otro para ti, otro para todos los seguidores, por supuesto, de los Phoenix Suns. Voy a empezar con esta, Sergio, si te parece.
Esta es toda tuya.
Bueno, yo creo que este año, Ayton, estamos viendo mejora defensiva, sobre todo en los dos duelos contra Denver Nuggets, que se pierden los dos al final. Ayton hace un buen trabajo sobre Nikola Jokic y le ponen problemas para anotar. De hecho, Denver gana el partido porque en la prórroga Ayton, por faltas, expulsado, algo que tiene que seguir trabajando, tiene que salir Kaminsky porque no hay un relevo de garantías para él, y evidentemente Jokic a Kaminsky, pues si destroza a Gobert, a Kaminsky le hace lo que quiere. Yo sigo pensando que a Ayton le faltan balones porque se nota mucho que cuando se involucra en el juego ofensivo a Ayton, está más conectado en defensa. Empezó la temporada con dudas y el parón de esa semana, de la semana que tuvo Phoenix fuera por el tema del protocolo de coronavirus, luego vimos a un Ayton más agresivo y haciendo más mates mucho más potentes cerca del aro. En un solo partido hizo prácticamente el mismo número de mates que llevaba en el resto de encuentros de la temporada. Entonces, creo que una parte fundamental es surtirle de balones, involucrarle en el juego ofensivo, y se está consiguiendo de forma intermitente, pero sí que veo cierto progreso con Ayton. Vamos a ver, la temporada es muy larga, de momento podría ir peor, creo que las sensaciones son algo contradictorias, aunque de momento yo soy más positivo que negativo. Ahora tengo una cosa clara, Sergio, y aquí seguramente estés conmigo, DeAndre Ayton no va a ser nunca el mejor pívot de la liga.
No, a ver, yo ya sabes que no soy el mayor fan de DeAndre Ayton. Me parece un jugador que tiene un techo bastante alto, pero creo que dentro de lo que hemos visto hasta ahora de él, me parece un jugador bastante limitado a nivel cognitivo. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que DeAndre Ayton todavía tiene 22 años, ha sido un número uno del draft, pero lo ha sido por lo que tú y yo ya sabemos, que es porque había estudiado en Arizona y había cierta afiliación hacia él, y es normal que lo eligieran por encima de Luka Doncic, porque ahí no se toma en cuenta ciertas cosas que objetivamente podrían haberse considerado. Pero bueno, a mí lo que más me sorprende con Ayton es los pocos balones que le están llegando, lo decías, pero dentro de esto es el hecho de que los Suns son uno de los equipos que menos tiros libres lanzan de toda la liga. Lo tengo ahora, me ha dado por mirar los datos, me ha sorprendido, pero Devin Booker tira solamente 5 tiros libres de media por partido, lo cual me parece extremadamente poco, y Chris Paul está en 3, que para ser Chris Paul es muy, 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 muy poco. Pero bueno, ahí queda. DeAndre Ayton también se queda en 2,7. Yo creo que tienen que tratar de conseguir muchos más lanzamientos o tratar de llevar a sus rivales a que les cometan falta, porque es una fuente de puntos que, como ya sabemos, es clave de cara a un equipo de playoffs.
Es que en Phoenix se abusa demasiado del triple. Creo que la pasada temporada se estaba haciendo un juego colectivo más equilibrado, y esta temporada, los que hayáis visto varios partidos de las Suns lo habréis notado, el equipo en ocasiones se ahoga en el triple. Cuando entran, fantástico, pero cuando no, pues suele pasar con los equipos que viven y mueren en el triple, ¿no? Pues yo creo que va un poco en esa línea, y luego sí que es cierto que Ayton no es el tipo con más garra del mundo del baloncesto cerca del aro. Entonces, pues nunca va a ser un Embiid sacando 16 tiros libres por partido, entonces eso es algo en su contra. Veremos cómo lo va corrigiendo, pero de momento, bueno, oye, los Suns están entre las 10 mejores defensas de la liga, por lo menos lo estaban hasta antes de la jornada de anoche, estamos grabando miércoles al mediodía, que ya es una mejora increíble en los dos años con Monty, cuando se llevaban 3 años seguidos entre las 3 peores defensas de la NBA. Siguiente pregunta, nos decís, ¿dónde veis a PJ Tucker? Muchos equipos necesitan ese perfil de jugador y parece que va a salir por rondas. Se me ocurren los Celtics, nos lo envía Víctor Arrufat. Bueno, con Víctor estuve en Somos Basket hace ya muchos años. Un saludo para Víctor. Tucker, Sergio, es que ya lo hemos dicho, es que Tucker, ¿en qué equipo no encaja PJ Tucker? ¿Qué equipo no querría tener a un tipo que quizás no puede, que a lo mejor no esté al nivel de hace una o dos temporadas, pero desde luego PJ Tucker en cualquier equipo de playoffs puede jugar de 20 a 30 minutos y sumar en positivo.
Sí, además es uno de los jugadores que en mejor forma física están, pese a que no lo pueda parecer, pero vamos, da gusto verlo de lo bien que está. Decía Víctor el tema de los Celtics, yo creo que es el que más opciones puede llegar a tener. Otra cosa es que Houston quiera negociar con Boston, pero esa trade excepción de los Celtics es un caramelo en manos de Danny Ainge, y yo creo que tienen que utilizarla sabiamente, y si ven que tienen una pequeña ventana de anillo, debe ser clave. Y aquí juegan en contra de Boston, perdón, y en contra del resto de la conferencia este, lo que puedan hacer los Nets, porque ahora mismo están a probablemente un jugador interior o un especialista defensivo de poder conseguir entrar en las finales de la conferencia este sin muchos apuros. Y no solamente es el hecho de que lo consiga, de que lo consiga un equipo concreto, sino que no lo consiga Brooklyn Nets. Y ahí quizás sea el mayor problema para que los Nets lo consigan, porque no les quedan muchas rondas por las que negociar, las tienen ya todos los Rockets, pero si tuviese que apostar donde quiero ver a PJ Tucker es en los Brooklyn Nets, sin ningún tipo de duda.
encajaría de forma maravillosa en ese small ball de los Nets, que de hecho venimos de la jornada en la que se han enfrentado Clippers y Brooklyn. Ya en ese quinteto titular, Steve Nash ha sacado a DeAndre Jordan y ha ido al small ball. Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Jeff Green y Kevin Durant. Pues si puedes dejar a Jeff Green en el banquillo, que es un tipo más microondas, y meter a Tucker, la historia cambia mucho, porque un tipo como Tucker sí que realmente es un upgrade muy claro. A mí, pensando en Boston, es que claro, con esos 28 millones, irse a por un gran jugador yo creo que no es tan útil. Pero,
claro, porque además Boston, no puedes utilizar la trade exception entera, son unos 22 claro. o 23 millones creo que eran.
Claro, es que pueden cortar la tarta y, por ejemplo, armar un traspaso por JJ Redick, que les vendría de perlas para el banquillo, y otro por PJ Tucker. Y si Boston añade a Redick y PJ Tucker, les queda un equipo que yo creo que perfectamente, tal y como está el este, si Brooklyn no consigue alguna adición seria, ¿por qué no se podrían plantar en las finales del este con todo el equipo sano? O sea, en las finales de la NBA.
Tal cual, o sea, es que además tienen creo que otra trade exception más pequeña que puede ayudar en cierto modo a... La puedes incluir dentro de un traspaso para comerciar con ella, no sé ahora mismo muy bien cómo son los términos dentro del convenio, pero Boston tiene muchas oportunidades para poder moverse, porque además tiene jugadores jóvenes que no les está dando mucha continuidad, como pueden ser Carson Edwards, incluso Aaron Naismith, y que yo creo que pueden tener mucho margen de maniobra. Y tal como están ahora, yo creo que es muy complicado que puedan repetir lo del año pasado. Ahora bien, como hagan un buen movimiento, pueden plantarse ahí, o al menos tendrán más opciones dado a cómo está el este y viendo cómo están equipos como Toronto o como Miami, que no parece que vayan a volver a donde estaban el año pasado.
Así es. Así es que el este está muy abierto. Entonces, veremos por qué Brooklyn, Milwaukee, los Sixers de Sergio andan por ahí. Veremos quién se impone. Otra pregunta, nos decís, si pudierais cambiar un suceso, partido, fichaje a vuestra elección de la historia de la NBA, ¿cuál sería? Nos la envía. Esto me lo he estado pensando porque no tenía claro cómo se pronunciaba y me suena que él en algún tuit lo había puesto. Andrés Weiss, en Twitter, nos ha dejado la pregunta, espero que lo haya pronunciado bien, Andrés. Tenemos dos cada uno. ¿Qué te parece si damos una cada uno? Anímate bien. Tú primero, si quieres.
Bueno, yo tenía apuntado, para algo más cercano en la historia, la lesión de Chris Paul en las finales de conferencia de 2018 con los Rockets. Creo que es en el sexto partido, no me acuerdo si es el sexto, el que se queda a mitad de partido de jugarlo o ya directamente si no lo juegan. Bueno, no lo recuerdo perfectamente.
Yo pero, creo que era eso, que el sexto no lo puede terminar y ya es el séptimo cuando juega. Bueno, me quiere sonar que era eso.
A mí también me quiere sonar que es algo así. Bueno, me gustaría simplemente el hecho de que no se lesionase para, lo primero, no tener que escuchar a los fans de los Rockets decir que estuvieron a un tirón, a un hamstring de las finales de la NBA, y segundo, para ver realmente cómo hubiesen jugado esos Rockets sin bueno, perdón, con Chris Paul, porque yo creo que esos 22 triples consecutivos que fallan en toda la segunda mitad los Houston Rockets probablemente no se hubiese dado ese de nefasto hito, y probablemente hubiésemos visto unas finales de la NBA entre Cleveland Cavaliers y Houston Rockets, lo cual hubiese sido pues mucho más entretenido de lo que fueron ese 4-0 que se llevaron el equipo de LeBron James, y quién sabe si hubiese cambiado un poco la historia con un posible anillo de LeBron que hubiese saneado mucho esa situación, porque recordemos que los Cavs de 2018 iban quemando aceite en la última parte de la temporada.
Iban muy justitos esos Cavaliers. Estaba pensando otra vez en esos veintipico triples fallados. En unas declaraciones que hizo Chris Paul el otro día, cuando ganan a Dallas con ese triple de Booker al final, que dijo en el vestuario a los compañeros algo como que es que no se podía retirar, que cómo se iba a retirar del baloncesto si el sentimiento que provocaba jugar en la NBA en esas cuatro líneas era lo mejor que había en el mundo, ¿no? Y eso te lo dice ahora en los Suns, después un par de años después de la situación en Houston, tras ese año de redención en Oklahoma. Qué mal lo tuvo que pasar Chris Paul en la banda, viendo ese estilo de juego tan exagerado que él meses después dijo que quería alternativas en el ataque. Tuvo que sufrir Chris Paul ese día en la banda, sin poder jugar en el séptimo partido de sus únicas finales de conferencia. No me quiero imaginar luego cuando llegó a casa cómo dejó el piso, porque estoy seguro que destrozó bastantes cosas. Seguramente ganaría un extra de dinero ese día el decorador de interiores, si se dice así, de Chris Paul. Yo la primera que tengo está relacionada con Kevin Durant y con su fichaje con los Golden State Warriors, porque Yo recuerdo cuando él se marcha en el verano de 2016, yo pensaba que él se iba a marchar de Oklahoma. Evidentemente no me esperaba que se fuese a marchar a los Warriors, como la gran mayoría del universo NBA, a ese equipo del que había estado rajando un mes antes, después, en esa eliminatoria que tuvieron de finales del Oeste. Pero es que yo las tenía todas conmigo de que se iba a incorporar a los Boston Celtics. Yo estaba convencido de que era su mejor opción, digamos, quedarse en Oklahoma, pues a lo mejor sí que no le iba a permitir tantas opciones de anillo, aunque venían de un año espectacular. Era cambiar a la conferencia este, dejar a los Warriors atrás, marcharse a la conferencia donde estaba LeBron James y unirse a unos Boston Celtics pues muy prometedores, que tenían a Avery Bradley, que tenían a Isaiah Thomas, que tenían a Jay Crowder, que tenían a Al Horford también. Entonces, me hubiese gustado mucho esa opción de Kevin Durant. Hubiese sido diferente el reparto de poderes en la liga, hubiese cambiado todo, evidentemente, pero a mí es lo que esperaba en ese momento, y la verdad que me hubiese gustado mucho ver a Durant como estrella de unos Celtics en un Big Three con Isaiah Thomas y Horford.
Y además que nos habría permitido ver cómo o hasta qué punto podrían haberse desarrollado estos Warriors y si Stephen Curry, porque lo que deja Stephen Curry, digámoslo así, de lado para integrar a Kevin Durant justo en su pico más alto de carrera, cuando es 2016-2017, que viene de dos MVPs consecutivos, pues es bastante, y el encaje no fue nada sencillo para el base. Yo creo que hubiese sido muy interesante verlo. Por un lado, el hecho de tener a Kevin Durant en la conferencia este y unos Warriors o una conferencia oeste mucho más abierta, con, recordemos, San Antonio Spurs con Kawhi Leonard a muy buen nivel, que si no llega a ser por Zaza Pachulia, pues esto lo hablamos en su momento en un viaje, lo que habría cambiado si no se hubiese lesionado Kawhi en ese primer partido, pues yo creo que hubiésemos visto una NBA muy, muy, muy diferente.
Dime cuál es tu segundo what if.
Aquí ya me voy un poco más atrás, está simplemente por hacerlo un poco más random. ¿Qué hubiese pasado si en el séptimo de las finales del 69 no se hubiese lesionado Will Chamberlain? Porque si te acuerdas, creo que cae lesionado como al principio de la primera mitad y de la rodilla, y cuando le dice el entrenador, que Bill Sherman creo que era, que vuelve a pista, él se niega, hay un follón en el banquillo. Y eso hace que, en cierto modo, pues los Celtics de ese año puedan completar la dinastía ganando otro anillo. Y la imagen de Will Chamberlain cae un poco en desgracia, en cierto modo, en los Lakers. Jerry West se va sin ganar el anillo. No vuelven a entrar otra vez en opciones de ganar el anillo hasta los años 70. Elgin Baylor tampoco lo consigue. O sea, es decir, hubiese cambiado mucho la percepción de esos Lakers como unos eternos perdedores y de los Celtics como una dinastía completamente inalterable en el tiempo, que nadie les puede ganar y que solamente consiguen anillos tras anillo.
De hecho, si no me confundo, Elgin Baylor después, cuando se retira, es justo el año cuando se retira, creo que era por problemas de espalda, si no me confundo.
De rodilla.
De rodilla, y se retira a principios de temporada de justo el año que ganan el anillo. Entonces, claro. Fue durante toda su carrera Eli West persiguiendo el título que siempre ganaban los Celtics, y justo el año que se retira durante la temporada porque no podía más, a lo mejor, seguramente Elgin Baylor sea una de las estrellas más olvidadas de la liga, ¿no? A nivel estadístico y de impacto, y justo el año que se retira ganaron el anillo. Yo, mi segundo what if es muy reciente también. Es del draft de 2018, y además lo hemos comentado hace muy poquito, y es que los Phoenix Suns, su primera opción, o la opción que ellos querían deportivamente hablando, era Luka Doncic, pero seleccionaron a DeAndre Ayton en gran parte por ese vínculo con la Universidad de Arizona. Ahora estamos viendo a Chris Paul y Devin Booker juntos, que es cierto que tienen que mejorar todavía su conexión, pero en la NBA actual, ¿por qué no podrían jugar Luka Doncic y Devin Booker al lado? Ahora veo a muchísimos seguidores de los Mavericks pedir que vayan a por Bradley Beal o a por otro jugador que desahogue y ayude a Luka en la anotación. Por lo tanto, ¿por qué no podrían haber jugado Luka y Booker juntos? Que no hablamos del mismo caso que Luka y Dennis Smith Jr., ¿no? Por lo tanto, ahí tiro ese what if que podría haberse dado, como digo, si DeAndre Ayton, por ejemplo, no hubiese ido a la Universidad de Arizona, hubiese ido a cualquier otra universidad. Ahora mismo tendríamos a Luka Doncic y a Devin Booker jugando juntos en Phoenix, si los Suns no hubiesen traspasado a Booker después, claro.
Bueno, ojo con los ciegos que estábamos en cierto modo con viendo a Luka Doncic y a Dennis Smith Jr. como una pareja a futuro. Sí. Cuidado, y había debates incluso, recuerdo que se decía si eran compatibles y a quién tenían que traspasar, porque Dennis Smith cierto, Jr. Cierto. De una primera temporada vino y hizo una gran temporada como rookie. Sí, pensábamos que se llamaba, yo recuerdo que se le llamaba incluso el nuevo Derrick Rose por cómo jugaba, pero bueno, esto es otra cosa. La verdad es que es bastante interesante lo que podrían haber hecho los Suns si hubiesen tenido a Luka. Ahora bien, son los Suns, ya sabemos cómo funciona la franquicia, sí. Y podría haber eso estallado por los aires. Así que me hubiese gustado verlo, pero igual lo que dices, hubiera acabado quizás con Devin Booker saliendo antes, más pronto que tarde. Y bueno, yo creo que lo que mejor le ha podido pasar a Devin Booker es la llegada de tanto de Monty Williams como de Ricky el año pasado y el final en la burbuja, porque si no hubiese sido mucho más diferente.
Sin duda, y lo mismo Luka, pues tampoco se hubiese desarrollado de la misma manera que lo está haciendo en Dallas Mavericks y hubiese acabado frustrado, quién sabe, con la situación en Phoenix. Vamos llegando a las últimas preguntas. Nos decís, ¿creéis que Warriors tienen que traspasar a Oubre? Respuesta fácil y sencilla, sí. Yo creo que están haciendo intentos por que encaje. Termina contrato 17-18 millones. No sé cuánto planea pedir. Desde luego no está haciendo la mejor temporada como para pedir un gran sueldo. Pero pensando en futuro, pensando en próximas temporadas y también en la edad que tendrán Curry, Thompson y Draymond Green, los Warriors pueden sacar algo interesante por Kelly Oubre.
Yo creo que sí que tienen que traspasarlo. Ahora bien, yo creo que es muy complicado o no pueden ahora mismo mover el contrato de Kelly Oubre al nivel al que están, al nivel en el que está jugando. Y solamente podrían hacerlo a cambio de entregar assets de futuro, es decir, lo que hicieron en su momento los Lakers con Brooklyn Nets para recibir a D'Angelo Russell y Brook López, y Mozgov en su momento. Yo creo que es muy complicado, no tienen prácticamente nada con lo que negociar los Warriors, y a no ser que lo consigan meter en un traspaso a tres bandas, yo lo veo muy complicado.
Siempre hay algún equipo por ahí desesperado o con un directivo que ve que le van a despedir. Siempre encontramos siempre al final alguna situación. Kings. Siempre, sí. Sí, siempre están o unos Kings o unos Suns o unos Knicks dispuestos a hacer un mal traspaso. Así que veremos lo que ocurre con Kelly Oubre, pero desde luego los Warriors lo intentan, aunque los resultados están siendo muy malos. También hay que decirlo, estamos viendo la peor versión de Oubre en mucho tiempo. Siguiente pregunta, así simple y sencilla: ¿Sabonis o Adebayo? ¿Tú con quién te quedas? Bueno, Sabonis o Adebayo, entiendo que tenemos que elegir a uno de los dos. No sé si para nuestro equipo, para un All-Star o qué. Me llamaban Sherlock en mi grupo de amigos. ¿Tú a quién prefieres, Sergio?
A mí me gusta mucho más Adebayo, pese a que Sabonis sea un jugador mucho más completo en todo, pero creo que el techo que puede tener dentro de la NBA Adebayo es mucho mayor, porque está, entiéndase, mucho menos trabajado. Es decir, es como un lienzo mucho más blanco de lo que puede ser Sabonis, porque pese al salto adelante que ha dado el lituano, creo que Adebayo este año se está viendo que está creciendo un montón. Está consiguiendo lanzar mucho mejor a nivel de suspensiones. Ya no son simplemente ganchos cerca del aro o directamente mates. Pero creo que tanto su creación con balón que se vio en la burbuja, para los que no habían seguido la temporada entera de Miami anteriormente, creo que Adebayo tiene un techo para quizás convertirse en uno de los mejores interiores de toda la NBA, si no lo es ya, o una de las piezas fundamentales, ya no como un pivot, sino como un creador de juego.
Sí, yo la verdad que estoy en la misma línea. Soy un gran fan de Sabonis, de lo que está haciendo esta temporada. Es ahora mismo el segundo jugador con más dobles-dobles, solo por detrás de Nikola Jokic. Le estamos viendo animarse con el triple. Anoche hizo 2-2 en la victoria de Indiana Pacers contra Memphis, pero sí que es un jugador al final más hecho, muy seguro, pero es que Adebayo pues es un tipo muy interesante, y a mí verle correr contraataques y los recursos que tiene es algo que realmente me fascina, y sobre todo la evolución que ha tenido de ser un especialista defensivo, de poner bloqueos en Kentucky, a lo que vemos hoy en día. Y la última pregunta, ¿qué os parecen estos Houston Rockets después de la salida de James Harden? Parecen un equipo muy molón y dan muy buenas sensaciones de cara a entrar en playoffs. Sergio, ¿cómo ves a los Rockets post-Harden?
A mí me gustan mucho. Ya me gustaban cuando estaba Harden, hasta que decidió que no iba a querer jugar más y se convirtió más un lastre que en un jugador de baloncesto. Pero a mí los Rockets, tal como están planteados ahora mismo, con John Wall, con Víctor Oladipo, que está rindiendo bastante bien, y con un Christian Booth, que a ti te encanta, a mí también, en cierto modo. Sí, sí. me parece que tienen muy buena proyección para acabar siendo un equipo de playoffs. Y no solamente porque estén en disposición o en buen rendimiento, sino porque no tienen mucha más alternativa. Porque ya este año, si deciden tanquear por alguna razón, su pick ya va a ir a Oklahoma City. Por tanto, no tiene sentido tanquear si todos tus assets de futuro en términos de rondas van a ir a otro equipo. Por tanto, tu única salida es tratar de competir al máximo, entrar en play-in, play-off y que ese draft, esa elección de draft pues le venga menos favorable al equipo que lo va a recibir. Así que yo creo que, de hecho, por ahí van los tiros del movimiento de Víctor Oladipo para intentar competir este año y que sea una huida hacia adelante.
Una reconstrucción competitiva, lo que intentan en Houston, por lo que dice Sergio, ¿no? Que sus picks, pues unos cuantos los tiene Oklahoma del traspaso de Russell Westbrook. Ahora mismo son octavos del oeste con un récord de 10-9. Han mejorado muchísimo a nivel defensivo desde la salida de Harden y veremos cómo les pueden afectar hipotéticos traspasos de gente como PJ Tucker o Daniel House. Pero lo dicho, desde luego sí que parecen prometedores estos Rockets, aunque se vienen años largos en Houston después de no haber conseguido el anillo en la era Harden, haber llegado muy lejos, eso sí, pero quedarse muy cerquita de la gloria. Y estas son las preguntas que nos habéis enviado, así que por nuestra parte simplemente agradeceros las preguntas, agradeceros el apoyo y los buenos comentarios que nos dejáis. Y nada, por nuestra parte, ya sabéis, si nos estáis escuchando en YouTube, suscribiros, like, campanita y todo eso, y si estáis en iBooks, pues ya sabéis que nos podéis dejar un comentario. Y aquí termina este episodio. Nos vemos la próxima semana.